Lamento que ya no soy más una persona, soy un problema. Ellen D. To the Bone. ¿Qué tal, amigos? Sean bienvenidos nuevamente a Analytic Film. Soy Sara Choque y los acompañaré en este segundo podcast. Hoy estaré analizando la película To the Bone, o en español, Hasta el Hueso. Empecemos. Esta película fue el debut directorial de Martin Nokson, que fue filmado con un presupuesto de filme independiente. Después de finalizar la producción y ser estrenada en Sundance, Netflix compró los derechos del filme por 8 millones de dólares y lo promocionó como si fuera un producto original. Pero a decir verdad, la cinta comenzó a dar de qué hablar desde el mismo momento en que se estrenó su tráiler, una semana antes del lanzamiento oficial, ya que, como sabemos, hace años, Netflix recibió infinidad de críticas, en su mayoría negativas, luego del estreno de la serie por 13 razones, ya que la gran mayoría de la audiencia lo consideró como una romantización de problemas muy serios, como el suicidio, la violación, el estrés postraumático y la depresión. Es considerable entonces que cuando salió a la luz el tráiler de esta nueva producción, atraería otros trastornos muy comunes en los adolescentes como es la conducta alimenticia, y lloverían críticas una y otra vez. Y es por eso y justamente de lo que vamos a hablar hoy. Y bueno, esta película fue estrenada el año 2017, con la dirección y la guionización de Martin Nokson, con el reparto principal de Lily Collins, Keanu Reeves, Kerry Preston, Lily Taylor y Liana Liberato. La película está basada en las experiencias reales de la directora Martin Nokson. To the Bone cuenta la historia de Ellen, una joven de 20 años y su lucha contra la anorexia. Ellen ingresa a una casa o grupo de apoyo para intentar rehabilitarse. Esta está dirigida por el Dr. Beckham, quien es conocido por sus inusuales métodos de terapia. A través de la película conoceremos el viaje de Ellen, sus amistades y el amor, todo navegando a través de los traumas y las adicciones para encontrar su camino en la vida. Y bueno, comencemos con el resumen de la película para aquellos que no la han visto y para posteriormente empezar a desglosarla con el análisis. Esta inicia con Ellen, siendo más o menos expulsada de la antigua clínica de rehabilitación en la que se encontraba, por escribir un cartel con las palabras Suck my skinny balls, que significa chupa mis bolas blancas. Y después de este acto es expulsada, ya que lo muestra en una sesión de grupo. Cuando regresa a su casa en Los Ángeles, se encuentra con su padre, un personaje completamente ausente y del cual no sabemos y no lo vemos en la película. Una de las cosas de las que se puede apreciar en las primeras escenas es la distancia emocional entre Ellen y su madrastra, así como su genuino cariño por su hermanastra Kelly. Y bueno, para no tener que aguantar los comentarios preocupados de su madrastra, Ellen ingresa nuevamente a rehabilitación, y en esta ocasión con el Dr. William Beckham en una casa grupal. Allí conoce a Tracy, Luke, Ana y otros chicos que padecen de problemas similares, como la anorexia nerviosa, la bulimia nerviosa, entre otros. Al inicio no se relaciona mucho con ellos, pero poco a poco empieza a integrarse y tener la posibilidad de mejorarse. Es ahí donde establece una especie de intimidad con Lucas o Luke, un gran seguidor de sus dibujos en Tumblr. Luego de que él le confiese esto, Ellen tiene una conversación con Ana sobre por qué inició y por qué decidió dejar de comer y etc. Luego de una recaída y de un suceso muy traumático para todos en la casa, Ellen decide abandonar el tratamiento y huir a casa de su madre y su mujer en Arizona. Es ahí cuando una noche Ellen tiene una especie de epifanía y al despertar ya sabe exactamente qué es lo que tiene que hacer. La película finaliza con nuestra protagonista regresando a la casa de grupo ayuda, con una sonrisa triunfal y un final abierto. Y bueno, amigos, es aquí cuando comenzamos a desglosar esta película, primero por los personajes. Ellen. Leyendo algunas reseñas y opiniones en algunos posts, llegué a encontrar que las personas llegaron a percibir a este personaje como alguien pretenciosa e insoportable. pero a mi parecer Ellen representa a la perfección lo que a una chica, cuando a una chica ya no le interesa nada excepto que sus propios intereses, en este caso eran sus dibujos. Es increíble cómo nos incomoda tanto este tipo de problemas como sociedad que llegamos a exigirle a quienes la sufren que actúen como personas normales. ¿Quién de nosotros es una persona normal? Exacto, ninguno. Lo que en realidad le molesta a la gente de Ellen es que ella no puede poner una máscara sobre su enfermedad como hacen otros personajes en la película. Un claro ejemplo de esto es Anna. La escena en la que Ellen despierta y ve a Anna escondiendo una bolsa debajo de su cama después de haber ido al cine y a la mañana siguiente encuentra una bolsa de papel llena hasta el tope de vómito, es crudo y difícil, pero es real. Y es así como ella, el personaje de Anna, nos demuestra lo que es una persona cuando trata de rechazar esa parte de sí misma y trata de aparentar lo contrario ante la sociedad. Y bueno, por otro lado, Ellen no tiene solo problemas con su imagen corporal, que por cierto inician tal cual como los de la mayoría de las chicas anoréxicas, con el canon de belleza que les exige ser delgadas o al menos morir en el intento, sino que también ha sufrido duros golpes en su esfera familiar. Por ejemplo, cuando tenía 14 años, su madre salió del armario como lesbiana y abandonó a su padre adicto al trabajo. Al divorciarse ellos, Ellen decide irse a vivir con su madre y su nueva compañera sentimental hasta que cumple 18. Y al ver tan avanzado el trastorno de su hija, Judy, su madre, decide enviarla de nuevo a Los Ángeles con su padre y su nueva familia. Ellen no ve esto como un paso para mejorar, sino como para empeorar, porque lo entiende como un abandono más en su vida. Ahora, añadiéndole más a su carga, Ellen sigue los consejos de varios de sus profesores de arte en la universidad y empieza a subir sus dibujos a la plataforma de Tumblr. Es aquí donde en estos dibujos ella reflejaba su enfermedad y cómo ella se sentía. Y bueno, esto tiene una gran repercusión, porque una chica cuyo nombre no se revela en la película se suicida cortándose las venas y dejando una carta donde da a entender que fue culpa de los dibujos de Ellen aquellos que le llevaron a tomar esa decisión. Y lo peor es que los padres de esta chica le mandan fotos a Ellen de cuando la encontraron desangrándose para que con esto pueda sentir la culpa de cómo se siente y cómo ellos se sintieron al encontrar a su hija de esa manera. Ahora, para aquellos que no sepan qué es Tumblr, no sé si la estoy pronunciando bien, pero bueno, Tumblr es una plataforma de microblogueo que permite a sus usuarios publicar textos, imágenes, videos, enlaces, citas y audios de manera de Tumblr, el cual es una red social que existe desde el año 2017. Y en lo personal puedo decir que es una plataforma que enaltece las enfermedades mentales y incentivan a los usuarios que la utilizan a publicar contenido que romantice, normalice e idealice las enfermedades mentales. Y para que entiendan un poco a qué me refiero con esto y de que no estoy exagerando, sino de que sí hay personas que realmente buscan romantizar las enfermedades mentales con su contenido y esto lo hacen conscientemente y no sé si agrede o accidentalmente, pero igual, de igual manera lo hacen. Voy a leer un texto de esta red social de un usuario anónimo. Y dice así: no me quiero morir, pero cuando estoy conduciendo, una vocecita me dice: acelera y estréllate contra ese muro. Pero cuando estoy a punto de quedarme dormida, una vocecita me dice: una botella de vodka y las 40 pastillas solucionarían todo. pero cuando voy caminando por la acera y veo un coche venir hacia mí, una vocecita me dice, lánzate delante de él. Pero cuando me estoy duchando, una vocecita me dice, coge la cuchilla y hazte un corte tan profundo que acabe con todo. No me quiero morir, pero creo que hay algo dentro de mí que sí quiere, y no sé quién de los dos ganará. Y es así como hay demasiado contenido que incentiva y que incluso tiene grandes consecuencias en aquellos jóvenes que pueden llegar a ver esto y que pueden estar en un mal estado mental. Así que en esta película se aborda lo que es la romantización y de manera muy icónica o irónica, igualmente esta película llegó a romantizar de cierta manera los desórdenes alimenticios, pero aún así tienen puntos buenos. Pero como lo dije, para aquellos que dirían que esto es muy dramático, sí suele suceder, porque como le digo, es una red social que realmente puede llevar a muchísimos a caer en la depresión, y si es que la tienen, a caer muchísimo más en ella e incluso llegar al suicidio. Y hay demasiados casos como el que cuentan en la película y por el contenido como el que les acabo de leer. Y bueno, ahora vamos con otros personajes. Primero, el Dr. Beckham. Me hubiera gustado ver más de él porque las pocas escenas que tiene Keanu Reeves en la película me gustaron mucho, especialmente aquella en la que lleva a todos a la lluvia, pero tristemente y a mi parecer lo utilizaron para atraer la atención de más audiencia. Los métodos que él utilizaba son poco convencionales y no se ven más que sino en una sola ocasión. Y siendo honesta, como alguien que sí ha ido a terapia y ha tenido la atención de un psicólogo, plantearle a una paciente que tiene problemas, más que todo, bueno, en este caso de anorexia, pero que igualmente, si lo notaron, Ellen igual tenía problemas de depresión, criticarle y decirle fuck the world no es exactamente algo que se considere como método. Y sobre todo en la última escena en la cual ellos tienen una conversación, que es la última terapia después de que cada uno va a terapia, después de que Megan perdió a su bebé, no es una crítica constructiva a la cual le podrías dar a una persona que está inestable mentalmente. Y yo creo que ningún especialista mental podría darle ese tipo de charla a alguien que está en un estado mental demasiado crítico como el de Ellen. A lo que me refiero es que cualquier profesional de la salud mental es consciente de que sus palabras pueden llevar a una gran repercusión en sus pacientes. Y decirle a alguien que está siendo mediocre, y sobre todo a alguien que está lidiando con los problemas con los que lidia Ellen, podría tener una repercusión muy grande. Y es así como en la película lo afirman, y esta tiene una repercusión. Gracias a Dios no fue una mucho más grande de lo que podría ser en la vida real si es que alguien trata así a su paciente, pero la tiene. Y esto es muy preocupante y me molestó mucho porque podría dar a muchos jóvenes la imagen equivocada de lo que es recibir ayuda profesional para tu salud mental. Y eso está mal si ellos querían concientizar sobre los desórdenes alimenticios y sobre lo importante que es ir a terapia, ayuda grupal, tener un psicólogo y etc. Y bueno, ahora vamos con el personaje de Lucas, que sinceramente se me hizo un personaje innecesario. Un chico llamativo, atractivo, que era un bailarín de ballet en la cúspide de su carrera, que de repente lo pierde todo por una lesión. Era un personaje que tenía potencial, pero lo arruinaron por el interés amoroso de la protagonista. Y de nuevo el mensaje de que un amor correspondido puede sanar una enfermedad mental o un desorden alimenticio, cuando no es así y no está bien y no es lo correcto. Y ahora vamos con los personajes de Susan y Kelly. Al principio, Susan se nos presenta como una típica madrastra sobremaquillada que bebe mucho vino y se comporta de manera juvenil. Ellen la odia, obviamente, porque su madrastra, siempre se odia a las madrastras en las películas, pero sin embargo, a medida que avanza la película y ella madura, se da cuenta de que sí, Susan está interesada en ella y en mantener la armonía de su matrimonio a través de ella, interesándose en ella como persona y como hija. Al igual que a su hermanastra Kelly, cuya relación es muy estrecha, y Kelly adora a Ellen, incluso la admira, pero también está enfadada con ella y enfadada por su, bueno, incapacidad de tomar acción en su recuperación, enfadada por cómo la enfermedad de Ellen le ha quitado también su propia vida. Y esta me parece una de las cosas buenas que tiene la cinta. Nos muestra qué experimentan las familias cuando un ser querido está siendo consumido por un demonio silencioso como son los trastornos alimenticios. Y por último, los padres de Ellen, los cuales me parecieron personajes terribles, o mejor dicho, personas terribles. Esa es la palabra para describirlos. Solo hay que ver la escena bizarra de la madre de Ellen intentando alimentarla con leche de arroz dentro de un tetero, tal y como lo hacía cuando era bebé, con la esperanza de que eso la curara mágicamente de su trastorno. Y ni hablar de su padre, que se preocupa tanto que ni siquiera halló un espacio en su agenda para asistir a la terapia familiar a la que lo citó el Dr. Beckham. Lo que ya es suficiente decir de ambos que son malos padres, y realmente esto es muy realista, ya que existen muchos padres que fingen preocuparse por sus hijos cuando pasan por este tipo de problemas y tratan de hacer lo posible por estar ahí apoyándolos, cuando realmente ni siquiera hacen ni el más mínimo esfuerzo, porque lo que realmente sienten es una carga. Y lo vemos con la madre de Ellen, que no pudo soportar lidiar con su trastorno y la terminó mandando a vivir prácticamente con la madrastra, porque su padre, como yo ya lo dije, es otro personaje que no se preocupa por ella y por su hija. Y ahora sí, empecemos con las conclusiones de esta película. ¿Qué es lo mejor de esta película? Que en serio nos muestra cómo es realmente la anorexia. Por ejemplo, la escena en la que Luke lleva a Ellen a cenar en uno de sus primeros permisos para salir de la casa grupo, allí él le dice que si come algo, ella podrá elegir el próximo restaurante que visitarán. Y en ese momento, Ellen se mete un montón de comida en la boca, la mastica, la saborea y luego procede a devolver la comida en la servilleta. Es triste, pero es real, porque la anorexia no solo se trata de intentar ser delgada, es el miedo a ingerir. O sea, tener miedo a la cantidad de calorías que vas a ingerir y que van a estar en tu cuerpo. Y es por eso que, como lo digo, ella lo saborea y se le ve el disfrute en su rostro, pero aún así tiene ese miedo, entonces devuelve la comida, y esto es real. Y también en las primeras escenas y aquella que también se muestra en el tráiler, vemos que Ellen y Kelly están enfrente a los platos de la cena que Susan les preparó. Y entonces Kelly toma su teléfono y ambas intercambian una mirada de complicidad, y es ahí cuando Ellen empieza a reconocer la cantidad exacta de calorías que hay en cada cosa en su plato. La mantequilla, el puré de papas, etc. Y esto existe y se conoce como la permarexia. Y consiste en contar obsesivamente las calorías y quemarlas con la misma vigorosidad. Por ejemplo, Cuando Ellen hacía muchos abdominales diarios, ya que su cuerpo no tenía suficiente energía para compensarlos e incluso tenía fracturas en la espalda al llegar a la casa grupo, es consecuencia de la paramarexia. Otro comportamiento es la forma en la que Ellen mide el grosor de sus brazos para que no sean más gordos que la circunferencia entre su dedo índice y el pulgar. Esto es algo que se hace repetidamente a lo largo de la película y es real. Además, en la película también nos muestran dos sucesos que viven aquellas personas que lidian con la anorexia. La primera es cuando Ellen va donde el Dr. Beckham y él le dice que tiene demasiado vello en los brazos porque su cuerpo está reaccionando de esa manera para tratar de mantenerla caliente. Esto debido a la mala salud que tiene. Y también cuando hablan sobre la pérdida de periodo en las mujeres cuando ellas tienen anorexia. Lo cual, estos dos puntos los averigüé y sí pasan en realidad. Ahora, ¿qué es lo malo de esta película? Que realmente salta a la pantalla muchos temas delicados que abordan, y esto puede ser estresante y causar ansiedad en algunas personas, ya que muchos lo pueden haber vivido. Y aunque esto sea un punto positivo, porque de hecho ellos trataban de concientizar los desórdenes alimenticios, las imágenes explícitas que se dan en esta película podrían generar repercusiones en aquellas personas que viven con este trastorno. Además, considero que hablar de cifras específicas como pesos, tallas y etcétera debería ser una razón por la cual deberían haber puesto señales de advertencia en esta película para aquellos que la lleguen a ver. Y bueno, aunque la película fue acertada en su, bueno, más o menos acertada en su manera de abordar realmente lo que es la anorexia, realmente fue un poco decepcionante para mí y la sentí en muchas ocasiones muy vacía, porque esperaba que esta fuera una película capaz de desgarrar algo dentro de mí, ya sea positivo o negativo. Pero no, es una película vacía que se alimenta de un tema bastante controvertido a nivel social para ganar visualizaciones y que ni siquiera consigue concientizar a nadie sobre lo que realmente es tener un trastorno alimenticio. Y tampoco nos hace causar empatía por los personajes ni por la protagonista. Y para ser sincera, yo esperaba una película que fuera capaz de remover algo dentro de mí, hablándonos más de lo que es el trastorno de la conducta alimenticia, en lugar de hablarnos más que todo de la depresión, incluso algo cercano a Inocencia Interrumpida, que aunque sea una película igualmente bastante tóxica en algunos momentos, también es una obra magistral. Y no obstante, la sensación que da es la de haberse quedado en la superficie, no haber sido capaz de ahondar, o mejor dicho, profundizar en ningún momento sobre ningún caso en específico. Y cuando está a punto de hacerlo con algún personaje, lo deja a medias. No sabemos qué pasa con Megan, no sabemos qué pasa con Luke, nos hubiera gustado, a mí personalmente me hubiera gustado que profundicen más el personaje de Anna, y no lo hacen, lo dejan a medias. Son personajes planos. Así que el problema viene cuando la película trata de profundizar algo y no lo consigue. En el tema de los trastornos alimenticios, solo se habla de la importancia de su estado de salud físico. Sí, el terapeuta sí que menciona que a él no le interesa lo que ella haga con la comida, que lo que realmente es relevante es cómo se sienta a nivel interno. Pero aún así, no se hace hincapié en ningún aspecto. No solo no se profundiza aquí, sino que no se profundiza de manera general. Cuando se hace una película de esta temática, se espera que se profundice más en los porqués. Y si bien es cierto que no siempre hay un porqué, se podría haber ido dando algunas opciones. ¿Se podría haber hablado más un poco de los sucesos que marcaron en el pasado a Ellen y que se mencionan más de dos veces, pero no se profundizan? Y también se habría podido profundizar más en los trastornos alimenticios que sufrían sus compañeros de casa, ya que es importante poder crear conexiones con los protagonistas de una película para que de esta forma puedas sentirlos. Podemos sentirlos como algo nuestro, generar empatía con ellos, y es algo que no se logró en esta película. Tendríamos que haber llegado a ver a Ellen como una persona cercana a nosotros, sentirnos reflejados en alguno de sus miedos y sentirlos como algo real. Pero la película no fue capaz de transmitirnos nada. Esto contribuye a la sensación de que estamos ante una película vacía y carente de interés. Con esto no quiero decir que no se deje ver. Sí, se deja ver, por supuesto. Si tuviera que puntuarla, incluso podría llegar a darle un 6, porque es entretenida y tiene una fotografía muy trabajada. Y la banda sonora es aceptable, y la historia también, pese a ser bastante escasa, es un producto pasable. Y por último, el único amor que puede salvarte es el propio. Esta película y muchas ya meten la pata con decirnos que la protagonista se puede salvar si es que tiene un amor correspondido, cuando en realidad en esta ocasión, cuando sufres un trastorno alimenticio, eres tú mismo el que se está rechazando y despreciando. Por mucho que otros puedan demostrarte su amor, su cariño, necesitas aceptarte y valorarte primero tú, o será imposible salvarte, ya que a fin de cuentas las enfermedades mentales son una lucha contra uno mismo, contra una mente que en ese momento se encuentra enferma. Y sí, es muy importante contar con un círculo que sea capaz de apoyarte y valorarte en todo momento, pero también es fundamental que seas consciente de que el único amor que a fin de cuentas va a poder salvarte es el tuyo propio. Con esto me refiero a que debes refugiarte en ese amor de aquellos que te rodean siempre que sea necesario, pero no olvides que debes comenzar por aceptarte primero tú. Y bueno, con respecto al final, fue una escena bastante interesante la revelación que tuvo Ellen sobre cómo ella estaba realmente con respecto a su estado físico por la anorexia, pero se me hizo algo irreal, porque de hecho cuando una persona que está lidiando con un problema llega a tener realmente la percepción de cómo está ella en la vida real, no la acepta de buenas así como si nada. De hecho, muchas personas llegan a tener una recaída más grande por verse reflejados en cómo están realmente, llegan a tener crisis. Y esto aparte se me hizo algo ficcionado. Lo repito, no vas a tener una ilusión o una epifanía y una revelación de qué es lo que realmente tienes que hacer con tu vida. Me hubiera gustado que profundicen más ese final y lo hagan de una manera más realista, pero no fue así y lo dejaron con un final abierto, llegando a la rehabilitación, donde no se sabe si este podría ser para bien o para mal, y aún así dejaron a los personajes que tenían potencial a un lado. Y en fin, esta película tiene opiniones disparejas, que las cuales dejan que sea difícil llegar a un acuerdo, y no es la mejor del universo. Existen películas mucho mejores en cuanto a producción, dirección, fotografía y abordando temas de trastornos alimenticios, pero es una película que habla de un tema del cual es necesario saber más y que cualquiera podría sufrirlo, y es una enfermedad que no discrimina y que podría pasarle a cualquiera, y de la cual en esta película se trata de dar algunos signos para darte cuenta si alguien a tu alrededor lo está viviendo, y que también ayuda y alienta a que puedas actuar a tiempo y puedas pedir ayuda. Y bueno amigos, eso fue todo por hoy en el podcast de Analytic Film. Espero que les haya gustado y nos veremos en el próximo episodio en el cual estaré analizando otra película que tal vez esté romantizando, normalizando o idealizando algo erróneo. Soy Sara Choque y los acompañé esta noche. Hasta la próxima.